Cosas que pasan en este mundo de dirigentes, funcionarios, gobernadores que prefieren gobernar más por Twitter que por otra cosa. Bueno, no le vamos a hacer perder más tiempo a nuestro entrevistado. Está con nosotros el embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, que tiene la gentileza de atender en la mañana de hoy a Nacional Libertador aquí en la provincia de Mendoza. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Patricia Lukic, Marcelo López, el gusto de saludarte en la mañana de Nacional Libertador. ¿Cómo estás?
Igualmente, muy agradecido de la comunicación.
No, por favor, gracias a vos. Hace como, debe ser 2 años más o menos, también en otra entrevista que tuve la posibilidad de hacerle a Carlos en mi otra casa laboral, digamos, charlamos mucho acerca de los procesos latinoamericanos, cómo se iban dando y cómo él veía que había una nueva construcción de procesos. De aquel tiempo a este pasaron cosas, algunas muy importantes, como por ejemplo la vuelta de Lula al poder. Pasado este tiempo, Carlos, que vos has estado siempre en la OEA, ¿cómo ves particularmente esta reconstrucción de algunos procesos populares en la América Latina y la reacción en general de organismos como la OEA ante esta reconstrucción?
Bueno, dejemos de lado la OEA, porque la verdad que no tiene ninguna incidencia, digamos, sobre los procesos, no tiene credibilidad. Uh-huh. Porque la OEA debería ser la expresión de los estados en avanzar en legislaciones para mejorar nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, 1, 2 y 3 de marzo, uh-huh, viene un comité de expertas de la OEA para trabajar sobre las cuestiones de violencia de género y en particular sobre violencia de género en la política. Para esas cosas la OEA sirve porque fija estándares, uh-huh, que luego los países deberían cumplir en su legislación interna. Ahora, uh-huh, cuando se trata de asumir posiciones político-ideológicas, ahí es donde la OEA se ha hecho más visible por las posiciones asumidas por su secretario Almagro, uh-huh. Pero eso no expresa lo que pensamos, por lo menos muchos de los países. Así que la OEA ha hecho silencios, complicidades, con golpes de Estado, con invasiones a lo largo de su historia, así que sinceramente no es relevante. Sí, analizar cómo fue evolucionando ese proceso en estos últimos 2 años, tomando como referencia aquella última entrevista. Yo creo que por un lado se ha ido reafirmando que los pueblos, o por lo menos una parte importante de los pueblos de la región, están hartos del ajuste neoliberal, y entonces votan otra cosa. Ahora, no siempre esas otras cosas que los pueblos votan satisfacen las expectativas del pueblo, porque prometen o se comprometen a cambios que luego no realizan. Y lo otro que fue creciendo también, es decir, esta tendencia de los pueblos a rebelarse frente al ajuste, está. Ahora, es innegable que en paralelo fue creciendo los métodos más radicalizados de la derecha golpista. Uh-huh. Pero porque eso no crece únicamente porque haya una decisión política, que la hay. En organismos internacionales como el que comanda Steve Bannon, que se llama el Movimiento, en Estados Unidos, o la fundación que comanda Santiago Abascal, de la ultraderecha española, no solamente por lo que se decide en esos ámbitos, sino porque hay algunos rasgos de la vida moderna, de la vida presente, contemporánea, que contribuyen a eso, como por ejemplo los mensajes de odio que se reiteran en las redes. Uh-huh. Es decir, cuando los distintas plataformas le destinan tanto tiempo a que los jóvenes consuman conflictos entre actrices o modelos de la farándula, por ejemplo, que si fulanita le sacó el novio a tal, qué sé yo, todo eso no es gratuito, todo eso va sedimentando una plataforma que normaliza el odio, normaliza el resentimiento, normaliza, ¿no?, este, la necesidad de sentirse mal. Y lo otro, y déjame terminar con esto, sí, porque me parece ilustrativo, cómo funcionan los algoritmos, ¿no? Es decir, vos tenés que el algoritmo detecta que en alguna de tus redes vos pusiste que te gusta el desarrollo local, por ejemplo, y entonces el algoritmo de una empresa, de una corporación, te dice, mirá que yo tengo una sucursal a 10 cuadras de tu casa. Ahora, si vos pusiste que vos querés alimento saludable, te dice, nosotros producimos alimento saludable o nosotros le damos de comer a nuestros empleados alimento saludable. Y así sucesivamente. Entonces, tiene un mensaje para cada persona. Entonces, desagrega el sujeto social, a cada uno le dice lo que le parece, pero no construye un sujeto social, y fortalece, porque todo eso va centralizado en el interés de la corporación, fortalece la corporación, fortalece el monopolio, fortalece la empresa. Todo eso que va fragmentando a la sociedad es lo que hace que sea tan difícil construir un sujeto social pueblo como el que supimos tener hace unas cuantas décadas, y tenemos que trabajar mucho para reconstruir ese sujeto pueblo para poder enfrentar a los grandes desafíos, los grandes poderes que nos amenazan.
Algún viejo político te diría, bueno, hay que salir, lo que estábamos hablando recién a raíz de una discusión aquí en Mendoza por algunas decisiones que el gobernador publica en Twitter, pero no en el boletín oficial, y después hay unos líos bárbaros. Pero digo, algún viejo político te diría, entonces hay que volver a salir a caminar a la calle, a charlar mano a mano con la gente, recuperar el viejo trabajo de la militancia y reconstruir ese sujeto político llevándole un mensaje que comprenda quizás las necesidades que hoy él tiene.
Totalmente, sí. Bueno, en el último discurso en Villa Domínico, en Avellaneda, lo dijo Cristina eso. ¿Cómo hacemos para instalar capilarmente? Es decir, ¿cómo haces para contrarrestar este poder hegemónico de determinadas cadenas de medios con un salto tecnológico, con una capacidad de financiamiento fenomenal y convirtiéndonos a cada uno de nosotros en un medio de comunicación alternativo? Y decirlo en palabras fáciles, en palabras sencillas, pero mostrar, te pongo un ejemplo, uno, hay mil, pero nosotros sabemos de qué se trata, entendemos el significado de la palabra loza. Ahora, en la vida cotidiana, en el almacén del barrio, no entra por eso el cuestionamiento a la justicia. En el almacén del barrio entra que la Corte Suprema avaló los aumentos y las presiones devaluatorias de la Cámara Estadounidense de Empresas, o avaló el aumento de la tarifa de la luz, o avaló que te aumenten inesperadamente, inexplicadamente la tarifa de internet. Es decir, cómo se mete esa mafia judicial, que no es solamente para perseguir un líder, porque ese no es el fin. El fin es impedir que ese líder pueda expresar intereses que se contrapongan con los intereses de los monopolios. Entonces, ¿cómo actúa el monopolio en tu vida cotidiana? ¿Cómo actúa sobre el empleo? ¿Cómo actúa sobre el derecho laboral? ¿Cómo actúa sobre las cuestiones familiares, sobre los precios, sobre cómo vacían el país de dólares? El otro día salió que la Argentina es el principal, mejor dicho, los argentinos son los principales poseedores extranjeros de bienes inmuebles en Miami. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que en la Argentina no hay dólares? No, eso quiere decir que en la Argentina produce muchos dólares, pero los argentinos lo fugan, no pagan impuestos, entonces dejan sin reservas al Banco Central. Bueno, esto hay que traducirlo al castellano y decírselo todos los días a toda la gente en la parada del colectivo, en el taller, en el aula, en la fábrica, en el almacén, en todos lados.
Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Patricia, es Luque, se saluda. Vos sabés que estaba viendo esta mañana una noticia que Estados Unidos está planeando hacer una ley respecto de las violencias terroristas, y hay dos casos emblemáticos que se esgrimen allí en la justicia de víctimas de terrorismo que alegan que en Twitter se estimuló y se propagó esa ideología, y eso permitió que eso sucediese, lo mismo en otra plataforma. Yo me preguntaba si en las reuniones, por ejemplo, de los mandatarios en el Mercosur, planean también una forma de ponerle límites a estos algoritmos, a estas formas de
monopolizar. Bueno, lo planteó Lula, ¿eh? Uh-huh. Lo planteó Lula. Una de las últimas declaraciones que leí de Lula es que él pide ante los organismos internacionales, sí, una regulación universal, dice él, sí, sobre estas cosas. Lo que pasa, ahora, vos fíjate una cosa. Pues es que tanto Rusia como China, que son... No quiere decir con esto que yo diga que nos tenemos que alinear con Rusia, uh-huh, ni con China. Que, sí, sí. No lo digo por ustedes, pero sí, digo...
No, hay algún, está claro.
algún travieso, digamos, sí, intenta manipular lo que uno dice. Ni que yo quiera imitar esos sistemas, no estoy hablando de eso. Uh-huh. Estoy diciendo que nosotros nos estamos dando cuenta cómo bajo la apariencia de una especie de información democratizada, uh-huh, todo eso se centraliza en dos o tres torres de control, uh-huh, una especie de panópticos digitalizados de los grandes servidores, Amazon, Google, Facebook, uh-huh, Twitter, etcétera. Entonces nos creemos que somos libres y al mismo tiempo estamos absolutamente manipulados. Bueno, China no permite eso. Tiene su propia plataforma. Uh-huh. Rusia, sobre todo a partir de la guerra y del aislamiento y las sanciones de Occidente, ha construido sus propias plataformas. Entonces, ¿qué te dicen? Como no aceptan que Google entre en esos países, son dictaduras.
Uh-huh, claro.
Entonces vos decís, ¿pero cómo? Al contrario, ellos lo que tratan es, justamente, para tratar de neutralizar, de poner una resistencia a la dictadura de los grandes servidores, se preservan. Bueno, para ellos son dictaduras. Entonces, no sé si puede haber una regulación universal, uh-huh, pero sí una regulación de muchos países, podría ser perfectamente regional, latinoamericana.
Sí. Sí.
Porque si no, ¿cómo haces? ¿Cómo hace un país para confrontar con Elon Musk?
Imposible.
Que es propietario de satélites, que tiene una fortuna que es varias veces el PBI de un país latinoamericano. Uh-huh. ¿Cómo haces si no es integradamente? Entonces, cada realidad tiene que tener su regulación particular, pero yo creo que tiene que haber una regulación sobre eso, sin ninguna duda, porque si no vamos a terminar quedando absolutamente prisioneros y gobernados definitivamente por las corporaciones.
Ahora Carlos, con todas las diferencias, las prevenciones y demás, uno tus dos respuestas, ¿no? La anterior, cuando vos planteabas muy bien lo de la fuga de capitales de la Argentina, y esta que estás planteando, que... A mi humilde entender, tienen una línea que las cruza y que vos recién lo planteabas recién al final de tu respuesta, es la necesidad de estados fuertes, como planteaste lo de China, lo de Rusia, con todas las prevenciones que hiciste también, de regular, ¿sí? Porque obviamente esto necesitas un árbitro, porque... No, lo que nosotros necesitamos no es, como decía Macri, alguien que pinte la cancha y te deje entrar a jugar, sino que necesitas alguien que arbitre ese mismo partido para tratar de equiparar las fuerzas, porque si no pasa esto que vos estás contando, ¿no es cierto? O sea, claro, jugar sin árbitro es imposible, necesitamos alguien que trate de equiparar las fuerzas. Ahora, ¿cómo hacemos en un contexto como este, donde incluso ayer Pedro Sánchez planteaba temas muy similares de cómo se maneja en España la derecha en el Congreso, bloqueando las iniciativas, igual que lo está haciendo acá, por ejemplo? ¿Cómo se hace para recuperar un Estado con fortaleza que sea capaz de volver a ser árbitro de estas grandes diferencias sociales?
Bueno, primero, subrayar esto que vos decís. Vos suponete que vos vas por la calle y ves que cinco muchachos jóvenes le está pegando a un adulto mayor. Uh-huh. Y entonces vos decís, como yo soy el Estado y administro el patrimonio de todos, no me meto y tengo que ser neutral. Bueno, no sos neutral.
Claro.
No sos neutral.
No.
Es decir, lo que estás haciendo es favorecer al más fuerte con tu neutralidad. Claro. Por lo tanto, la intervención del Estado es elemental, uh-huh, elemental. Porque además, cuando el Estado interviene, lo hace en nombre de un sujeto colectivo. Es decir, el Estado tiene interés en una política de salud pública para que el pueblo esté sano. El laboratorio no tiene interés en una política de salud, tiene tiene interés en que la población se enferme para que ese laboratorio le pueda vender los remedios. Uh-huh. ¿Entendés? Es el interés privado y el interés público son distintos. Y uno tiene que tomar partido por el interés público, porque es porque en nombre de lo colectivo es que se trabaja. Ahora, ¿cómo se hace? Mira, no es sencillo, y cada minuto que pasa se hace menos sencillo, porque se van deteriorando nuestras condiciones. Es decir, cuando vos mirás lo que le ofrece como salario a un recurso muy calificado de una universidad, a un chico, una chica jovencita, una empresa privada, y lo que le ofrece el Estado, y bueno, le da como le da como para tentarse a eso. Uh-huh. Otra herramienta, porque solamente tomé un ejemplo mínimo, pero otra herramienta, hacer pedagogía política, hacer pedagogía política todo el tiempo, no victimizarse como Estado, no decir, y como los medios son hegemónicos, entonces yo me adapto. No, tener una estrategia comunicacional, capacidad para fijar una agenda, uh-huh, capacidad para convocar a los sindicatos y a la juventud a que se movilicen, y además ser eficiente, porque ayer, por ejemplo, mi hijo, nosotros tenemos una obra social estatal de la provincia de Buenos Aires, que es Bioma, mi hijo tenía que renovar su cuota y demás, y va a hacer el pago y no funcionaba el sistema. Entonces, cuando vos ves el diálogo de la gente que está en la cola, sí, claro, ofuscada porque el sistema público no funciona, y todo eso ayuda a debilitar al Estado. Uh-huh. Claro. Así que la verdad es difícil, hay que cubrirlo desde muchos lugares, es imposible en una entrevista radial,
obviamente,
pero cómo hacer para recuperar el Estado.
No, pero dejás muchos puntos picantes que son buenos para que después seguramente nosotros con nuestros oyentes y otros entrevistados vayamos profundizando, y eso es lo bueno de poder charlar con tipos lúcidos como vos, Carlos, que nos deja estas puntas para seguir investigando. Una sola, para meterse un poquito en el barro local, yo te escucho hablar de la OEA y te escucho hablar de los problemas en la Argentina, y me da la sensación que tenés más ganas de estar en la provincia de Buenos Aires que en Washington, en la sede de la OEA, pero bueno, a cada uno le toca su tiempo, ¿no es cierto?
No, y en todas las provincias posibles, sí, tal cual.
Pero bueno, digo, desde ese punto de vista, bajando un poco al barro local, queda mucho, pero queda muy poco en realidad para ir definiendo cosas de la carrera electoral. De hecho, en estas últimas horas ya empiezan también a más nombres a decir, bueno, yo quiero jugar. ¿Cómo ves vos hoy el panorama del Frente de Todos, y a tu gusto, a tu intención, hacia dónde te gustaría que decante la continuidad del gobierno de Alberto Fernández en un próximo mandato?
Mira, sacar el gusto mío personal, después lo ponemos o está inducido o inferido
de lo, sí, que en alguna respuesta que diste ya sabemos,
pero
cuál es
eso, pero vamos a una cosa objetiva. Uh-huh. Objetiva. Cuando tuitea quién, se conmueve un país. Uh-huh. Sí. Cuando hace una carta abierta a quién, se conmueve un país y se paraliza, tanto los partidarios
como los no partidarios,
los adherentes como los que la condenan. Uh-huh. Cuando alguien escribe un libro, ¿quién provoca un impacto editorial terrible? Es decir, yo te pongo 100 dirigentes, por ejemplo, que hagan un videíto y digan, uh-huh, la fórmula presidencial tendría que ser tal. Uh-huh. ¿Con quién cambia el país? Se cambia el modo, se pone de datos móviles a modo avión o al revés.
Claro.
Cuando lo hace una persona. Uh-huh. Entonces, digo, tan difícil es ver quién tiene que ser la persona, quién tiene que ser el candidato, tan difícil es.
Bueno,
discutir que hay uno que tiene 5% de voto, el otro tiene 3%, el otro tiene 8%, y uno tiene 40 o 50, dentro de una fuerza política me refiero, ¿no?
Sí, obviamente.
O un tercio del país. Y decir, y discutir quién tiene que ser el candidato o la candidata, para mí es absurdo, pero bueno, no sé, es una opinión personal.
Uh-huh. Está claro, pero esa persona no quiere, o por lo menos muestra...
Mira, en su momento dijo eso, después lo aclaró un poquito en el acto de Avellaneda, dijo, no, yo no me autoexcluí, yo no renuncié, la única que renunció históricamente en el movimiento fue Evita. Uh-huh. No, a mí me proscribieron. Pero además, hay una primera cosa que creo que hay que sacar de cuajo, que es pensar que si el día de mañana hay un pueblo que le pide, o una parte del pueblo que le pide a Cristina que sea, y ella dice, bueno, está bien, voy a hacer porque la historia me lo pide, que eso sea como una especie de traición a la palabra empeñada. Es absurdo. Cuando está la soberanía de un pueblo en juego, ese es el valor supremo. Y ahí sí, yo digo, sí, yo un día dije esto, sí, es cierto. No es usual que yo me desdiga de lo que me comprometí, también es cierto. Pero cuando hay un pueblo que te está diciendo, viejo, o sea, Perón también le dijo a Evita, Negrita, vamos a ir al sur, nos vamos a comprar una chacra en Chubut y nos vamos a vivir a Chubut. Y resulta que el pueblo salió a la calle el 17 de octubre y cambió la historia. Bueno, viejo, hay que preparar ese escenario, no quedarse con que si dijo, si no dijo, que si yo, sino preparar el escenario de la movilización popular.
Uh-huh. Más claro para cerrar esta nota y para terminar el programa, estamos terminando el programa, imposible. Carlos, como siempre, un placer charlar contigo y bueno, mil gracias por este rato para Mendoza.
Igualmente, un abrazo grande.
Un abrazo enorme. Carlos Raimundi, embajador argentino en la OEA, dirigente de tradición radical, de su nacimiento en el radicalismo, pero obviamente del radicalismo que acompaña al campo nacional y popular, por eso también después su alejamiento del partido, igual que otros tantos dirigentes del radicalismo.